Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Ramadán. ¿Cómo describir Ramadán? Es el mejor mes del año y sus días los mejores días. Dios purifica los corazones con su llegada, perdona los pecados con su visita y cubre nuestros defectos. Bienvenido mes del Corán. Bienvenido bendito Ramadán.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del octavo día del mes de Ramadán. Oh Dios mío, agráciame en este día para ser compasivo con los huérfanos y ofrecer alimento a los hambrientos y extender el saludo entre los musulmanes y la compañía de los nobles. Por tu merced, oh refugio de los esperanzados.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán las aleyas 13, 14, 15 y 16 de la Sura El Monte.
يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
El día que se les empuje violentamente al fuego de la Gehenna, este es el fuego que desmentíais. ¿Es pues esto magia? ¿O es que no veis claro? Arded en él. Debe daros lo mismo que lo aguantéis o no. Solo se os retribuye por vuestras obras.
Una de las tácticas de los opositores respecto a los profetas consistió en considerar magia los milagros divinos que realizaban y afirmaban que equivalían al hecho de encantar sus ojos o cubrirlos con un velo para que no se dieran cuenta de lo que hacían. El Corán señala en estas aleyas que cuando vean el fuego del infierno con sus propios ojos y sientan su calor, se les increpará. ¿Es esto también magia y sus ojos lo ven como si fuera fuego por error? Los detractores de los profetas les indicaban de forma obstinada que no les aconsejaran, pues sus consejos, afirmaban, no tenían ningún efecto sobre ellos y tampoco pensaban prestarles atención. Estas aleyas declaran que el día de la resurrección se les dirá, ya sea que esperen el fuego o suspiren y giman, no importará, pues no tendrán forma alguna de eludir el castigo. De estas aleyas aprendemos. 1. La consecuencia de la terquedad y la negación de la verdad es un castigo severo. 2. Los castigos del día del juicio son justos y son el resultado de las propias acciones y formas de comportarse del hombre. Y 3. La humillación y ridiculizar los valores religiosos puros conllevan a la humillación y a la ridiculización en el día del juicio. Ahora escucharemos las aleyas 17, 18 y 19 de la Sura El Monte.
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Quienes temieron a Alá, en cambio, estarán en jardines y delicia, disfrutando de lo que su Señor les dé. Su Señor les habrá preservado del castigo del fuego de la Gehenna. Comed y bebed en paz, por lo que habéis hecho.
Uno de los métodos educativos del Corán consiste en poner juntos el miedo, la esperanza, la admonición y las buenas nuevas, para que nadie sienta decepción alguna en lo que a la misericordia de Dios se refiere. Y por otro lado, nadie anide esperanza alguna en su corazón. En línea con las aleyas anteriores, que hablaban del castigo que les espera a los incrédulos y los negadores en el infierno, Estas aluden a la forma en que serán recompensados los creyentes y piadosos en el paraíso, y señalan que aquellos que habiten en el paraíso serán felices por dos motivos. Uno, los innumerables dones y bendiciones que Dios les ha dado, y el otro, la gracia y misericordia divinas que hicieron que sus errores les fueran perdonados y, por ende, les liberaron del tormento del infierno. Los seres celestiales, al igual que aquellos que habitan en el infierno, reciben el resultado de sus actos en el mundo. Por supuesto, la severidad y la debilidad del castigo y la recompensa divinos se basan en la severidad y la debilidad de sus buenas y malas acciones y sus efectos. De estas aleyas concluimos. 1. La clave del cielo es la pureza, la piedad y la castidad. Si no hay piedad, la fe por sí sola no funciona. Y 2. Aquel que se proteja de las malas acciones del mundo con piedad, Dios le protegerá del fuego del infierno el día de la resurrección. A continuación escucharán las aleyas 20 y 21 de la sura El Monte.
متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
Reclinados en hechos alineados, y les daremos por esposas a huríes de grandes ojos. Reuniremos con los creyentes a los descendientes que les siguieron en la fe. No les menoscabaremos nada sus obras. Cada uno será responsable de lo que haya cometido.
Estas aleyas mencionan varias de las gracias concedidas por Dios a los seres celestiales y afirman que aquellos que habitan el paraíso disfrutan de la bendición de la humanidad y dialogan con los virtuosos y puros, además de mantener reuniones felices y gloriosas en lugares adecuados. Dios les ha destinado unas esposas puras y hermosas, para los hombres de fe, unas mujeres de gran belleza, y para las mujeres creyentes, unos hombres de perfección absoluta que son fuente de amor, paz y consuelo los unos para los otros. Son quizás unos hombres y mujeres con fe que han vivido juntos durante años en la bondad y la felicidad en este mundo y se casarán en el más allá. Los niños creyentes también se unen a sus padres para completar la familia celestial y brindarles más gozo y felicidad. Por supuesto, Dios, por su gracia y misericordia, compensa las deficiencias de algunos niños para que también puedan estar a la altura de sus progenitores y estar con ellos. De estas aleyas dilucidamos. 1. En el paraíso también se observa la castidad, y las relaciones entre un hombre y una mujer se llevarán a cabo en el contexto del matrimonio, no de forma desenfrenada e indolente. 2. Quienes hacen la vista gorda ante los extraños en este mundo tendrán unas hermosas esposas en el más allá. 3. El criterio para formar una familia en el Islam es la fe. Por tanto, en el paraíso, los esposos e hijos fieles estarán juntos. Y 4. La necesidad de un esposo y el interés por el niño son intrínsecos al cuerpo humano. En el paraíso también se ha prestado atención a esta necesidad humana natural.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Estimados oyentes, finalizado el tiempo de este programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas. Hasta entonces.
Día de la Nacionalización de la Industria Petrolera. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Soy Mohamed Osad Bahli, junto a mi compañera Julia Palomino. Estamos a su servicio para presentarles este programa especial con motivo del 29 de Esfand, Día de la Nacionalización de la Industria Petrolera. Esperamos que sea de su agrado e interés. El 29 de Esfand, es decir, 20 de marzo, es el aniversario de la aprobación de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera de Irán. Ese día se abrió un capítulo muy importante en la historia política y económica de Irán y arrancó un gran movimiento tras una lucha difícil y llena de desafíos en el país, el cual estableció la piedra angular del pensamiento de la economía sin petróleo. Para comprender la importancia de ese día histórico, hay que realizar un breve viaje al pasado y regresar a los días en el que mantel del petróleo, es decir, la enorme riqueza del pueblo iraní, estuvo extendido a las potencias hegemónicas y saqueadoras. Los descubridores del petróleo sabían bien que el crudo, el oro negro, garantizaría durante años y siglos su dominio económico e industrial sobre el mundo. Con la puesta en marcha de las ruedas de la economía, los países industrializados estaban bien conscientes de que ese movimiento para poder avanzar requería petróleo y, si no podían garantizar su acceso al crudo, siempre tendrían que recurrir a los poseedores de esta gigantesca riqueza. De hecho, esa corriente estableció las bases del colonialismo petrolero, cuyos documentos se observan en los museos de la historia petrolera de los países productores de esta materia, incluido Irán. Estos documentos incluyen todo tipo de contratos de extracción, explotación, producción y venta del crudo. En el año 1870 y simultáneamente con el descubrimiento del petróleo en Irán, el gobierno persa firmó un acuerdo con el británico Barón Julius de Ruyter, en el que le concedía la explotación de las minas petroleras del país durante 70 años. 32 años más tarde, en 1902, otro acuerdo fue suscrito por el entonces gobierno iraní con el británico William Knox D'Arcy. al que le otorgó por 60 años la concesión, explotación y comercialización del petróleo iraní en todo el país excepto en 5 partes del norte. Esa corriente de dominación y saqueo acabó provocando un movimiento político y social en Irán tras los acontecimientos ocurridos después de septiembre de 1940. En esa época, las condiciones internacionales fueron tal que distintos países, particularmente Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, hicieron ofertas al gobierno iraní esperando obtener concesiones petroleras. Dado que el Reino Unido poseía la concesión de explotación de los recursos petroleros del sur del país, los rusos buscaban obtener la concesión de los recursos petroleros del norte y los norteamericanos pedían la concesión del petróleo de otras zonas. En esta coyuntura de la historia política de Irán, figuras religiosas y políticas como el ayatollah Abolghasem Kashani y el doctor Mohammad Mossadegh dirigieron ese gran movimiento y pusieron al descubierto el papel de los colonialistas en el saqueo del crudo del país. Una experta iraní señala al respecto: los documentos históricos de esa época demuestran que el ayatollah Kashani desempeñó un papel importante y sin parangón en las luchas por la nacionalización de la industria petrolera, lo cual abonó el terreno para la liberalización de los recursos energéticos en el país. En aquella delicada coyuntura, el ayatollah Kashani se levantó contra el gobierno iraní. Escribió una carta a la Organización de las Naciones Unidas sobre la represión gubernamental en el país, la inutilidad de las decisiones tomadas por el entonces Parlamento, así como los contratos petroleros con el consorcio británico. En una declaración, Kashani protestó tajantemente contra las medidas de la compañía petrolera británica y junto con algunos otros diputados presentó el proyecto de ley de anulación del contrato con el consorcio petrolero británico. Tras una recomendación del gobierno de Londres al gobierno del Shah, el régimen, en un acto represivo, detuvo al ayatollah Kashani y luego lo desterró. A su vez, Mossadegh, en su campaña por la nacionalización de la industria petrolera, no dejó de insistir en que los iraníes debían manejar y explotar los recursos petroleros de su país por su cuenta.
Finalmente, la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera fue aprobada el 29 de Svant, o 20 de marzo de 1951. En abril de 1951, después de que la administración de Mossadegh, entonces primer ministro de Irán, pusiera en la agenda de su gabinete la implementación de la Ley de Industrialización del Petróleo, aumentaron las conspiraciones y el derecho a desplegar sus fuerzas en Irán cuando sienta amenazada su seguridad en el territorio persa. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno provisional, Ibrahim Yazdi, declaró la estrategia de política exterior de la República Islámica de Irán como neutralidad positiva y dijo: no participaremos en los enfrentamientos entre las superpotencias y perseguiremos una imparcialidad positiva. No estaremos en ningún bloque, pero no nos aislaremos y mantendremos nuestra conexión con el mundo exterior de una manera deseable. El intento de establecer relación con Estados Unidos. El gobierno provisional de Mehdi Bazargan, a pesar de la cancelación del acuerdo Capitolio y acuerdo de defensa de Irán-Estados Unidos, tomó medidas prácticas para fomentar la confianza, reconstruir y normalizar las relaciones con Occidente y Washington, de modo que fue elegido el viceprimer ministro Abbas Amid Entesam como un puente entre el gobierno provisional y la embajada de Estados Unidos. Aunque el gobierno provisional encabezado por Mehdi Bazargan intentó poner fin a la influencia dominante de Estados Unidos en Irán, William Sullivan escribe en el libro titulado La misión en Teherán, citado por Mehdi Bazargan: el gobierno revolucionario iraní está interesado en reanudar las relaciones con Estados Unidos. En el libro titulado Marco analítico para la revisión de la política exterior de la República Islámica de Irán, Ruhollah Ramezani afirma: el primer ministro del gobierno provisional, Mehdi Bazargan, intentó acabar con la influencia dominante de Estados Unidos al romper la unidad práctica del Shah con el país norteño. Pero al mismo tiempo, Ramezani recordó: la prioridad principal del gobierno provisional era terminar la unidad práctica del Shah con la Casa Blanca y su relación amo-servidumbre, y buscaba establecer una relación entre dos estados basada en la igualdad. En otras palabras, el gobierno provisional no estaba tratando de terminar la relación de Irán con Estados Unidos, sino que buscaba reavivar la relación con los nuevos criterios. Mehdi Bazargan dijo explícitamente: Irán puede tener una relación amistosa con Estados Unidos basada en el respeto mutuo. ¿Por qué Irán no debería comprar armas a Estados Unidos? Vemos eso como uno de nuestros derechos. Ebrahim Yazdi también dice: el pasado ha pasado y los iraníes son el hombre de acción y hay muchas áreas para la cooperación. Irán necesitará la tecnología de Estados Unidos con el paso del tiempo. Ignorar las demandas de la revolución, la causa de la caída del gobierno provisional. Una de las críticas importantes de la política exterior del gobierno provisional de Mehdi Bazargan es que este no creía con el apoyo firme y práctico a la lucha contra la arrogancia y los movimientos de liberación y buscaba explícitamente el desarrollo de las relaciones exteriores con todos los países, excepto Israel y África del Sur. Mientras tanto, el pueblo iraní y los grupos revolucionarios no deseaban restablecer las relaciones con Estados Unidos. Consideraban al gobierno de Washington como el principal patrocinador del régimen imperial del Shah y no confiaban en este gobierno. Además, los eventos de los años siguientes revelaron que el gobierno estadounidense estaba en desacuerdo con Irán y no aceptaba la identidad islámica del país persa. Finalmente, el premier Mehdi Bazargan y el canciller Ebrahim Yazdi se reunieron con el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, en octubre de 1979 en Argel, capital de Argelia, lo que causó la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán y la retirada de Mehdi Bazargan del escenario oficial de la política iraní, así como el comienzo de una nueva era en la política exterior y las relaciones exteriores de Irán. Querida radioaudiencia, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a seguir en nuestra sintonía.
En el frasco.
El régimen de Israel está utilizando el hambre como un arma de guerra y un castigo colectivo para los gazatíes.
¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, son palestinos en Gaza que se acercan cuando llegan los camiones con ayuda humanitaria.
¿Y qué hace Israel? Los ataca en ese momento. Al menos 100 personas fallecieron y otras 700 resultaron heridas en un ataque israelí perpetrado en un lugar donde cientos de residentes de Gaza se habían congregado para recibir asistencia humanitaria.
Nuestros hijos se mueren de hambre y cuando salimos a buscar una bolsa de harina nos disparan.
En tanto, como siempre, el ejército israelí da otra versión.
Some began violently pushing and even trampling other Gazans to death, looting the humanitarian supplies.
Israel primero negó su autoría y después admitió que había realizado disparos.
Entonces le mienten a la gente, la engañan, la manipulan.
Las autoridades israelíes, por su parte, admitieron que sus tropas abrieron fuego contra una multitud que, a su juicio, suponía una amenaza durante la distribución de alimentos.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó recientemente que uno de cada seis niños sufre desnutrición aguda.
Hablaremos de esto y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, una hormiga en los oídos de los elefantes mediáticos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El artículo 53 del protocolo adicional a los convenios de Ginebra dice textualmente: queda prohibido como método de guerra hacer padecer hambre a la población civil. Bueno, hay que ir avisándole a la Corte Internacional de Justicia.
El régimen de Israel está utilizando el hambre como un arma de guerra y un castigo colectivo para los gazatíes.
Fuerzas israelíes atacaron un convoy de alimentos en Gaza.
Gaza tiene tanta hambre que los palestinos están horneando con arena y paja para hacer esto.
Fuente online Palenque. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?
No comemos nada desde ayer. Estoy yendo a recolectar madera, así la puedo vender. Desearía poder comer un pedazo de pan.
¿Qué es lo que deseas?
Desearía poder comer un pedazo de pan.
Y por supuesto que las mujeres también son afectadas por esta situación, en particular las madres. Ahora, ¿dónde estarán quienes supuestamente defendían los derechos de las mujeres? ¿De vacaciones?
Fuente canal26.com/AR.
Y alrededor de 155.000 mujeres embarazadas y lactantes no tienen acceso a comida.
Es lo que denuncia Melanie Ward, directora ejecutiva de la organización humanitaria Ayuda Médica para los Palestinos.
Fuente CNN.
Why aid isn't being allowed in? Where is the aid?
¿Por qué no se permite la ayuda? ¿Dónde está la ayuda? Es muy simple. Es porque el ejército israelí no permite que entre. Podríamos detener esta hambruna mañana muy simplemente, si ellos nos dejaran tener acceso a la gente allí, pero no está permitido.
Pero además hay un dato verdaderamente estremecedor. Según la ONU, uno de cada seis niños sufre malnutrición aguda en el norte de Gaza. Esto dijo al respecto de la propia Ward al aire y nada menos que en la CNN.
Fuente CNN. Esta es la disminución más rápida jamás registrada en el estado nutricional de una población. Y lo que eso significa es que los niños están pasando hambre al ritmo más rápido que en el mundo jamás se haya visto.
En efecto, el impedimento del ingreso de ayuda humanitaria ha comenzado a darle resultados a quienes apuestan al hambre.
Fuente canal26.com.ar.
La hambruna empieza a ser un factor muy importante y hay niños que están muriendo de hambre en Gaza.
Israel está matando de hambre deliberadamente a los palestinos, dice un experto en derechos humanos de la ONU. Ahora, ¿el mundo está viendo cómo los palestinos son sometidos al hambre deliberadamente? Sí, que algunos no lo muestren es otra cosa. El periodista Motassem Abdalul dice: encontré a este hombre recogiendo harina del suelo para alimentar a sus hijos que mueren de hambre.
Fuente Abujo Magaza.
Encuentren una solución, por el amor de Dios. Hay niños que necesitan comer. Levanten el asedio.
Y como pese a la censura de las redes, algunas imágenes se viralizan y generan indignación en los pueblos, algunos medios dominantes entran en acción. Presten atención a este titular del New York Times. El hambre acecha a los niños de Gaza. Esto justamente es algo muy común en los medios hegemónicos. En lugar de hablar de los responsables, lo reemplazan por palabras genéricas como hambre, guerra o muerte. Pero se nota mucho, señores. No, New York Times, el hambre no acecha a los niños de Gaza como un depredador extraño y abstracto. Israel está optando por matar de hambre a los niños de Gaza bloqueando la ayuda. En este contexto de hambruna, en el que ya hubo antecedentes del ejército israelí disparándole a palestinos que buscaban para comer, es que sucedió la masacre de la harina.
Fuente: dwnoticias.com.
Al menos 100 personas fallecieron y otras 700 resultaron heridas en un ataque israelí perpetrado en un lugar donde cientos de residentes de Gaza se habían congregado para recibir asistencia humanitaria.
Comenzó la masacre. Así dispararon los tanques de Israel contra miles de civiles palestinos desarmados y hambrientos.
Fuente: Al Jazeera. Ciudadano palestino, habitante del norte de Gaza.
Los israelíes comenzaron a atacar y disparar a todos los que estaban en la calle. Abrieron fuego al azar, matando a sangre fría a hombres y a mujeres inocentes.
Por supuesto que todo puede ser más siniestro aún, tratándose de un régimen que, con todo el poderío y dinero que tiene, no puede con la resistencia palestina. Vean lo que revela esta periodista.
Fuente: BT. Lo que pasó y que los medios de Estados Unidos definitivamente no reportarán es que las fuerzas de ocupación israelíes sufrieron una derrota en otro barrio de la ciudad de Gaza llamado Al-Zaitún y se vieron obligadas a retirarse. Y en lugar de solo retirarse, descargaron su frustración disparando contra la gente que había estado esperando desde la noche anterior por ayuda humanitaria.
Desde ya que de inmediato los medios afines al régimen israelí salieron de inmediato a minimizar lo sucedido. ¿Cómo? Evitando hablar del verdugo.
Fuente: InfoAve.
Decenas de muertos durante la entrega de ayuda humanitaria en el norte de Gaza. Este modus operandi no es nuevo ni mucho menos, pero aunque resulte vergonzante, medios como la BBC siguen haciendo enormes esfuerzos por amortiguar el impacto sobre quienes dispararon.
Fuente: bbc.com.
Más de 100 personas mueren en el norte de Gaza mientras esperaban la entrega de ayuda humanitaria en un incidente con soldados de Israel. Otra forma de minimizar el impacto negativo es mencionar a los responsables, pero hablar de suceso o de muertos y no de personas asesinadas a los tiros.
Fuente: elpaís.com.
Israel dispara a una multitud que trataba de coger comida en los camiones en Gaza en un suceso con decenas de muertos. Las principales organizaciones de noticias utilizaron titulares vagos para restar importancia al papel de Israel en la muerte de al menos 100 palestinos desesperados por recibir alimentos. Por su parte, el ejército israelí, que inventó lo de los bebés decapitados, que quiso esconder los asesinatos de civiles propios, que engañó a la prensa con historias de supuestas violaciones y que mintió sobre el ataque a hospitales, trató de evadirse nuevamente.
Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí.
Algunos comenzaron a empujar violentamente e incluso pisotear a otros gazatíes hasta la muerte, saqueando los suministros humanitarios.
Si lo que dijo el régimen israelí fuera cierto, habría fallecidos en el hospital con signos de asfixia, pero no. Revela el doctor Yaddallah Al-Shafi, jefe del departamento de enfermería del hospital Shifa.
Fuente: arroba Itirawi. Doctor Yaddallah Al-Sharifi, jefe del departamento de enfermería del hospital Shifa.
Sobre lo que circula en los medios occidentales basado en las narrativas israelíes, que lo que pasó fue consecuencia de un amontonamiento. Esto es totalmente incorrecto y una narrativa falsa para empezar. Esto puede disponerse sobre lo que vemos de la naturaleza de las lesiones. No tratamos ningún caso de asfixia o heridas que puedan ser resultado de amontonamiento. En ese caso, habríamos visto contusiones, heridas simples y asfixia, pero lo que vimos fue restos de de metralla, balas y agujeros en los cuerpos, producto de municiones como balas de tanque.
Pero ya sabemos que los hechos no son algo que le interese a la prensa dominante cuando se trata de repetir la narrativa israelí, ¿verdad?
Fuente eldebate.com.
Más de 100 muertos en una estampida en Gaza tras el asalto a un convoy humanitario.
El hambre y la desesperación pudieron contribuir a que se produjera una estampida en la ciudad de Gaza, que terminó con más de un centenar de muertos y 700 heridos.
Voz de Ariel Umpierrez, historiador y economista.
Todo eso que tú ves en la televisión, o lees en los diarios, o en las radios, es porque los periodistas levantan la información que les dan las agencias de prensa que ellos manejan. Entonces le mienten a la gente, la engañan, la manipulan.
Parte de esa manipulación consistió justamente en la difusión de imágenes aéreas que el ejército israelí usó para apoyar su versión. Pero, ¿qué creen que pasó? Hasta la BBC lo tuvo que admitir. La cadena británica BBC revela que el ejército israelí publicó imágenes aéreas editadas para encubrir la masacre de La Harina que el ente sionista perpetró el jueves. Y como ya ha sucedido, cuando el régimen israelí se ve acorralado por los hechos, pero su versión falaz ya está esparcida en los medios occidentales, empieza a admitir su crimen, pero en una versión moderada.
Fuente, revista de prensa France 24.
Israel primero negó su autoría y después admitió que había realizado disparos.
Fuente, dwnoticias.com.
Las autoridades israelíes, por su parte, admitieron que sus tropas abrieron fuego contra una multitud que, a su juicio, suponía una amenaza durante la distribución de alimentos.
Efectivamente, aunque usted no lo crea, recurrieron a decir que se vieron amenazados por los palestinos. Y en el colmo del cinismo, dijeron que estaban allí para realizar una operación...
Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí.
Las FDI estaban llevando a cabo una operación humanitaria para asegurar el corredor humanitario y permitir que el convoy de ayuda llegara al punto de distribución designado.
Ciudadana palestina, habitante del norte de Gaza.
Nuestros hijos se mueren de hambre y cuando salimos a buscar una bolsa de harina nos disparan.
A todo esto, ¿cómo habrá reaccionado la comunidad internacional? A, ordenando una invasión sobre la entidad israelí. B, sancionando al régimen israelí. O C, vetando a los deportistas israelíes en las próximas competencias. Ninguna de las tres.
Fuente, El Espectador.
Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU pidieron una investigación exhaustiva sobre el tema.
Y pusieron cara de enojados y todo, ¿eh? Ahora, imagínense cómo reaccionarían si algo así ocurriese, por ejemplo, en Venezuela. Bueno, efectivamente hay antecedentes. Venezuela, dos camiones con ayuda humanitaria fueron incendiados en la frontera con Colombia. Estados Unidos sanciona a funcionarios venezolanos por bloquear ayuda humanitaria. Luego se comprobó que aquella ayuda humanitaria había sido incendiada por opositores, pero no importa, las sanciones y la condena internacional llegaron igual. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no sanciona a Israel por bloquear la ayuda y masacrar a los palestinos? ¿Será por esto?
Voz de Ariel Umpierrez, historiador y economista.
Todas las bombas, recordémoslo, vienen de los Estados Unidos. Todas. 100% son fabricadas en los Estados Unidos. O sea que es un cómplice el gobierno del presidente Biden.
Bueno, pero Biden quiere demostrar que también tiene su corazoncito y así como han arrojado miles de bombas sobre niños, mujeres y ancianos palestinos, ahora les arrojan ayuda desde el aire porque, claro, el bloqueo continúa.
Estados Unidos ya comenzó a lanzar ayuda desde el aire en Gaza. Así lo afirmó el presidente Joe Biden dos días después de que más de un centenar de palestinos murieran durante un reparto humanitario en la franja.
Pero tal es la complicidad de Estados Unidos con el régimen israelí que en 2010 el régimen sionista también bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria para los palestinos cometiendo una masacre. Y el tío Sam también se tapó los ojos.
Fuente elpaís.com.
Al menos 10 muertos en el ataque de Israel a una flotilla con ayuda humanitaria para Gaza. Israel trató de eliminar las pruebas del ataque a la flotilla de la Libertad. El gobierno de Netanyahu y Estados Unidos desacreditan el informe de la ONU sobre el asalto. Como podrán ver, ninguno de estos crímenes son algo nuevo para el régimen que invade Gaza, ni las operaciones mediáticas, ni el apoyo cómplice de Washington. Por eso, estas palabras de Hugo Chávez suenan tan vigentes. Hablamos con nuestro invitado del día.
Estados Unidos lo que dijo es que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos una persona que la verdad que es un gusto recibir aquí en el programa, Carlos Aznárez, periodista y director de Resumen Latinoamericano. Carlos, bienvenido al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto para mí estar otra vez aquí.
Carlos, bueno, hay estas palabras de Chávez, ¿no?, que hacía referencia a lo ocurrido en 2010. Y, digamos, la pregunta es, ¿por qué no hay una condena unánime, ¿no?, internacional? ¿Cómo en su momento ocurrió cuando se acusó injustamente al gobierno de Maduro de haber quemado ayuda humanitaria, que finalmente habían sido los opositores y demás, ¿no? Pero bueno, en ese momento inmediatamente accionaron y acá estamos viendo lo que está haciendo el régimen israelí y no sucede nada, ¿verdad?
No, yo creo que hay un silencio programado por parte de los organismos internacionales. Algunos dicen, le tienen miedo a Israel y al lobby, a los diferentes lobbies locales. Pero yo creo que es parte de una política occidental de agresión a todo pueblo que se rebele. En este caso le toca al pueblo palestino, en otro caso le toca al pueblo haitiano y en otro caso le ha tocado a distintos pueblos del mundo. Pero Occidente, porque hay que hablar de Occidente, porque son un transmiten en cadena, digamos, para decirlo en términos periodísticos. No es solamente Estados Unidos e Israel, que siempre decimos quién gobierna a quién. De hecho, cada vez queda más claro que Israel gobierna a Estados Unidos y Estados Unidos lo sirve a Israel en todo lo que necesita, sino que es todo ese compendio de los otros países que manejan organismos internacionales también, incluso organismos de derechos humanos, que no admiten la rebelión de los pueblos. Ellos la provocan, pero cuando los pueblos se rebelan, los castigan de la manera que estamos viendo ahora. En el pueblo palestino se sintetiza todo lo peor de Occidente, de la violencia de Occidente. Desde el tema de dejar que la gente muera de hambre, que los niños, las madres, los padres mueran de hambre. Ocultan las fotos de la desnutrición y las muertes por desnutrición, las ocultan. Dejar que se bombardee intermitentemente desde el 7 de octubre todos los días y a toda hora, cada 10 minutos, cada 15 minutos, un dron, un avión, una descarga de un barco. Todo eso, toda esa violencia es la violencia occidental. Y es la violencia, tirándonos para atrás, que sufrieron los pueblos originarios aquí, en toda Abya Yala, en toda nuestra América. 90 millones de muertos, 90 millones de asesinados con la conquista. Es eso mismo. Te mataban por creer, tener una creencia distinta. Te mataban dándote ropa que te quemaba la piel. Te mataban de mil maneras. Bueno, esto lo estamos viendo en el padecimiento del pueblo palestino. Lo que no se habla es la resistencia, porque el pueblo resiste, a pesar de eso, resiste. Basta de estas mentiras, basta de estos medios de comunicación que nos mienten todo el día. Ahora venía en un taxi escuchando la misma versión de siempre, sobre el país y sobre Palestina. Ahora estamos en 35.000 muertos, ya no sabemos cuántos muertos están, y sin embargo, Occidente sigue callado.
Ahora, con respecto a eso, Carlos, lo que ha pasado días atrás, que realmente fue terrible. Gente hambrienta que va a buscar ayuda humanitaria y les disparan a esas personas. Y uno lee, digamos, en los medios occidentales, palabras como incidente, caos,
conflicto.
¿No? Conflicto. Entonces, uno piensa, de acuerdo, son, digamos, es la línea que manejan, pero hay personas que escriben eso, digamos, es inconcebible.
Sí, sí, bueno, ahí entra la vieja discusión de si son los dueños de las empresas los que manejan el discurso o cuentan con la complicidad de muchos plumíferos,
claro.
Muchos obsecuentes, muchos tipos que se autocensuran incluso con lo que piensan y colaboran con ese discurso, colaboran escribiendo eso. Todos los que hemos pasado y hemos estado años trabajando en medios de prensa, yo por suerte hace bastante que trabajo en medios alternativos, pero en los medios de prensa me acuerdo que había un momento que vos te tenías que poner frente al espejo, ¿escribo esto o no lo escribo? Y no lo escribías y padecías lo que significaba no escribir. Y esto es así, si estás en un medio de prensa y colaborás con ese discurso, sos parte de eso. Estás matando al palestino dos veces más. Lo mata el empresario que pone ese título y lo matás vos escribiendo la nota.
Bueno, Carlos, hace pocos días hemos visto la apertura de sesiones en Argentina, ¿no? Con un Milei redoblando todas sus apuestas. Aprovechamos la ocasión para solidarizarnos con los trabajadores de Telam, ¿no? Porque allí él manifestó que iba a cerrar esta agencia, la cerró. Y, digamos, lo que sorprende es que él habla de la motosierra, ¿no? Y hay gente que lo aplaude, ¿no? Y hay familias, hay puestos de trabajo, hay gente que pasa hambre detrás de todo eso, ¿no?
Sí, sí. Es un fenómeno. Lo que estamos viviendo es un fenómeno, digamos, perverso. Porque es verdad que hay gente que sigue dándole crédito a pesar de que algunos de ellos están sufriendo las consecuencias de las políticas de Milei. El tema de Telam es algo muy claro. Nosotros creo que tenemos que pelear para que no se cierre y apoyar a los trabajadores en la calle, todo lo que haya que ayudar, pero un gobierno dictatorial de corte neofascista o fascista directamente, necesita silencio de radio. O sea, ¿esto es como la dictadura del 76? No, porque no están los militares en la calle, pero se parece mucho. Sí. Entre ellos estas cosas, o sea, el silencio que metieron Videla, Massera y Agosti con los medios de comunicación, el discurso único de los medios que quedaron, bueno, era lo que necesitaba. Este personaje, Macri no se animó, este personaje sí, cierra Telam, como también va a cerrar universidades nacionales, como también echa gente de Radio Nacional y va a cerrar filiales de Radio Nacional, porque necesita silencio, que nadie se oponga. Lo que pasa es que creo que no le va a salir bien, a pesar de todo. O sea, como no le sale bien el protocolo a la señora Bullrich, que se lo ha ido rompiendo cada organización que ha salido a la calle todos los días y ha cortado calles y se vienen cortes bastante importantes en un futuro muy, muy cercano, yo creo que por más que intente generar este tipo de ataques brutales contra la libertad de expresión, este país y este pueblo tiene reservas, tiene antídotos, no todo el pueblo, pero sí una franja importante que se crece a veces en la adversidad. Y yo creo que tenemos que confiar en eso, en nuestras propias fuerzas. Solo el pueblo salvará al pueblo, no es una frase más, porque de lo contrario, si entramos en pánico, entramos en depresión, entramos en desesperanza, nos van a pasar con la topadora y la motosierra por encima. En cambio, hay que ser como el pueblo palestino. Digo, hay que ser como el pueblo palestino, porque este tipo se parece a Netanyahu. El otro hace un genocidio brutal y este hace un genocidio de hambre, porque ¿qué es la hambruna que vive en nuestros barrios? ¿Qué es la hambruna que no asume la señora Sandra Petovelo, que se compra una carterita de $40,000? Mirá lo que se podría hacer a nivel de alimentos con $40,000. No lo asumen, pero es un genocidio también, en cuenta gotas. O sea, son parecidas las figuras, no por casualidad. Este es el primer mandatario sionista latinoamericano, como también aspiró a serlo Bolsonaro, y el otro es lo que es, digamos, un genocida. Pero frente a eso tenemos que tener respuestas populares Él radicaliza la violencia y nosotros tenemos que radicalizar las medidas de protesta. Desobedecer, o sea, la desobediencia civil es pacífica, no se mata a nadie, pero son hechos muy fundamentales para que no te arrollen y que no te hagan perder la dignidad, que esto es lo tremendo. El pueblo palestino no ha perdido la dignidad a pesar de lo que le están haciendo. Paran media hora de bombas y se desplazan y enseguida ayudan a otro y tratan de colaborar con otro que ha sido agredido o que se le ha caído la casa encima de un bombazo. Nosotros tenemos que recuperar la dignidad como pueblo, tenemos que defender la soberanía, tenemos que defendernos de que no nos maltraten, de que no maltraten a nuestros jóvenes, porque de lo contrario la vamos a pagar caro. Pero no por lo que nos hagan, sino por también cuando nos miramos al espejo y decimos, pero ¿cómo nos dejamos hacer esto? ¿Cómo caímos en esta pesadilla? ¿Cómo nos reaccionamos más fuerte frente a esta pesadilla? Y bueno, estos meses que corren dirán la verdad de todo esto. Si reaccionamos como pueblo, lo frenaremos. Y si no, pasará por encima. Nos pasará por encima como ya lo está intentando hacer.
Muchas gracias, Carlos, por haber estado en el programa.
Gracias a ustedes.
Bueno, y nosotros nos vamos a un retrotweet que, por supuesto, tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando en el programa del día de hoy. Fíjense.
El arma de los imperialismos es el hambre. Nosotros, los pueblos, sabemos lo que es morir de hambre. Eva Perón.
El genocidio sobre Gaza no se consuma solo con los bombardeos o los disparos contra palestinos hambrientos. Se termina de consumar cuando los medios corporativos, en pos de encubrir a los responsables de esta barbarie, nos llama a las cosas como son. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
Entonces, le mienten a la gente, la engañan, la manipulan.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.